intercesión para Ida. Estoy aquí comunicado con vosotros. A pesar de tanto tiempo, todavía recuerdo escenas de una vida tremenda. En ese salvaje mundo llamado Umbro. Mi 10% actual. En un momento determinado le pregunto a este receptáculo que me alberga el por qué no pude resolver antes. En gramas existentes. Y es muy sencillo. A veces, el mismo ser encarnado en una vida, una, arrastra infinidad de traumas, recuerdos difíciles de llevar. Recuerdos que pesan, recuerdos que agotan. Imaginad, ¿qué pasaría en 100 vidas? Sería imposible para el ser encarnado arrastrar tanto. Su peso sería insostenible. Muchas veces logré incluso ayudar a otros, pero mis mismos roles del ego me jalan tanto, tanto hacia abajo. Que a veces me cuesta creer que estoy en el plano 3, subnivel 9, a un paso de llegar al plano 4, al plano maestro, donde ya no hay roles de ego. Lo que no te jala, lo que no pesa hacia abajo, son los tremendos engramas de las distintas vidas. En Umbro me llamaba Burden. De pequeña fui criada por mis tíos. No conocía a mis padres. Mis tíos me maltrataban. Era prácticamente una niña que solamente disfrutaba cuando le servían un plato de comida o una jarra con bebida, porque el resto del tiempo haciendo quehaceres, jugar, no sabía lo que era jugar, no. Vivía haciendo quehaceres y si se me derramaba un poco de agua que traían un balde de madera del pozo. La tía me daba una tremenda zurra. Y el tío ni hablar. Usaba el látigo. Pensaréis, pobre Burden, cómo odiaba a sus tíos. Por cómo la maltrataban. No, 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 no. Tenía ansias de irme. Me sentía tan cansada al final del día con el cuerpo tan dolorido del trabajo. Un trabajo pesado para una niñita. Vosotros decís, un refrán que os han enseñado, que no siempre es cierto. No siempre es cierto, pero a veces sois tan conformistas. El famoso refrán, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y sí, me ha servido para fortalecer mi cuerpo. A mis 12 años era ya muy fuerte y musculosa. Y a mis 16 años tenía prácticamente el cuerpo de una mujer, pero con una tremenda musculatura. Y me escapé. Me escapé de la casa. Tenía en las alforjas algunos metales que iba escondiendo, de propinas que me daban en el pueblo por hacer recados. Eso se lo ocultaba a los tíos. Pero no me consideraba una ladrona, ni mucho menos. Pensaréis, bueno, pero ya que los tíos la mantenían, los metales de los recados se los tenía que haber dado. Con todo lo que trabajaba en esa casa, en esa hacienda, en la granja. Por favor. Tomé un Oshuman, un equino. Lo monté y me marché. Y no los iba a extrañar. Para nada. Estuve trabajando en una posada, en un poblado a varios amaneceres de distancia de la casa de los tíos. Igual no me iban a buscar. Nunca me quisieron. Los jóvenes no me miraban. Estaba desaliñada, mal vestida, hasta que conocí a Crafty. Crafty era un joven elegante, que todas las niñas en el pueblo lo miraban, y él quizá lo veía un poco como vanidoso, pedante. Y me miró. Me habló como un caballero, con cordialidad. Y empezamos a salir. Lo veía como un joven muy interesante y no terminaba de entender cómo se había fijado en mí, una trabajadora de la posada, que tenía que aguantar el insulto de muchos habitués que iban ahí a tomar algo, alguna bebida espumante. Y me decían salvajemente, ¿cuántos metales quieres por ir al cuarto de arriba conmigo? No les contestaba. Sé que en algunos poblados había posaderas que hacían favores a los que allí iban a tomar algo, pero a mí me daría como rechazo, como asco, estar con esa gente por simplemente un vicio. Me dolía el estómago solo de pensarlo. Pero Crafty era distinto. Crafty era distinto. Era alegre, bondadoso. Recuerdo que me dijo, mira, Burden, yo vivo con mis padres, pero a poco tiempo de aquí tengo una hacienda con animales. ¿Te gustaría trabajar para mí? Me sorprendí. Le digo, pero Crafty, no corresponde, o sea, disculpa que te pregunte, pero nosotros estamos saliendo, ¿sí? Pero por supuesto, Burden, eres una joya que he encontrado en mi vida. Yo sonreía. Recuerdo la primera tarde que me dio un beso. Me sentí como transportada a las nubes. Soñaba con Crafty. Le digo, pero si somos novios no puedo trabajar contigo porque estaría mal que cobrase un sueldo. Para nada. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Me sentiría mal que trabajaras en mi hacienda y no te recompensara. Me recompensa tu presencia. No, Burden, no, por favor. Si no, dejemos las cosas así y contrato a otra persona. Finalmente acepté. Llegamos a la hacienda. Me sorprendió porque pensaba ver un rancho muy, muy grande, con muchos animales y prácticamente era una fortificación. ¿Por qué los muros? Le pregunté a Crafty. Por los asaltantes, me respondió. ¿Pero tienes vigilancia? Alguna vigilancia tengo, pero no se atreven a venir. Nos vieron llegar y abrieron el portón. De cerca los muros se veían mucho más grandes. Tenían por lo menos como 6 líneas de altura. Casi 4 veces la altura de una persona. Y entramos. Me señaló una pequeña casa, humilde pero de piedra. Aquí vivirás cómodamente, estarás bien. Me sentí bien. Me sentí muy bien. Recuerdo que comimos juntos en la casa grande. Y me dijo, bueno, mañana empezarán las tareas. Esta noche duerme tranquila. Me acompañó hasta la casa, una casa de 2 habitaciones, una mesa, bancos y atrás una pequeña cama. Extrañaba que volviera a besarme. Hacía días que no me besaba. Es más, debo reconocer lo que a veces soñaba, que había algo más que un beso, como que me abrazaba y me tomaba en sus brazos. Porque era un joven tan delicado, tan caballero, tan galante que ¿quién le podía decir que no? Recuerdo que una tarde estuve trabajando con los animales y el joven Crafty no estaba. Había ido a hacer una diligencia al pueblo. Los peones y los que vigilaban el cerco no se metían conmigo. Los que estaban más allá cuidando el muro tampoco. Me saludaban respetuosamente y evitaban hablarme, seguramente por órdenes de Crafty. Recuerdo que llegó casi al anochecer. Es como que un poco se tambaleaba y me sorprendí porque era la primera vez que lo veía bajo los efectos del alcohol. Y su rostro era distinto. Es como que había cambiado sus gestos. Se marchó hacia la casa grande y yo ya había terminado mis tareas y me fui a mi pequeña casa. Al rato abre la puerta y era él. Me mira y empieza a besarme con pasión y a manosearme el cuerpo. Pero no era lo que yo había soñado. Estaba como muy... muy incómoda con su manera. Había dejado de lado la galantería, la caballerosidad. Y le dije, no, espera, Crafty. Vi un gesto de furia y en ese momento, un tremendo bofetón en el rostro y me tiró de espaldas contra la cama. Me volví a golpear y empezó a desgarrarme la ropa. Y me sometió. Me sometió. Luché tanto que en ese momento me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve sin conocimiento, pero era casi el amanecer cuando me desperté. Mi ropa estaba desgarrada. Había un tacho de madera con un poco de agua, me enjuagué y, por suerte, había otra muda de ropa. Me cambié y salí. Lo vi a Crafty, hice un gesto de furia. ¿Qué has hecho? Discúlpame, Burden. Había tomado un poco y no me di cuenta. Quiero irme. No. De aquí no te vas. Yo no soy tu prisionera. Te quedarás. Eres mi mujer. No. No soy tu mujer. Salía contigo, pero te has abusado de mí. ¿Y qué esperabas? ¿Esperabas otra cosa? Por supuesto que esperaba otra cosa. Esperaba que me conquistaras. ¿Y voy a perder tiempo con una cualquiera? ¿Qué dices? ¿O qué te piensas? Vengo de familia de ricos, de nobles. Tengo las mujeres que quiero en la casa grande donde estoy con mis padres. Aquí te traje para que nadie me viera. Me puse a llorar y Crafty se marchó. Cogí un equino, lo monté y justo que entraba una carreta, abrieron el portón y me escurrí con el portón y salí al galope con mi equino para el poblado más cercano. Le avisaron a Crafty y me siguió atrás con otro Oshuman. Me alcanzó a la entrada del poblado. Cogió las riendas de mi equino y me hizo trastabillar hasta caer a tierra, y él desmontó inmediatamente de su caballo. Me levanté y corrí rápidamente hasta llegar a una herrería. Me siguió. Cogí inmediatamente una espada de la herrería. El herrero, sorprendido de esta contienda. Nunca había manejado una espada, pero por instinto, cuando él llegó, se la clavé. Con un gesto de agonía tambaleante. El herrero estaba con hierro candente, preparando espadas nuevas. Cogió un tazón grande, metálico, lo hundió en el hierro candente, y me lo arrojó al rostro. Alcancé a darme vuelta, y el hierro candente me cayó en parte de la cabeza. El dolor fue insoportable, es como que el hierro me quemaba los huesos. Me quemaba los huesos. Antes de perder el conocimiento, alcancé a ver el cadáver de Crafty. Había muerto bajo la espada que le había clavado. Estuve casi un mes, 30 amaneceres al borde de la muerte. El herrero y su esposa me habían ocultado. Habían dicho en el poblado que un asaltante lo había matado al joven Crafty. Les agradecí enormemente. No tenía dolor en la cabeza, pero me sentía como con un peso extraño. Me toqué, y en toda la parte de atrás de la cabeza sentía como algo duro. El herrero me dijo: joven, el metal te ha quedado pegado a tu cuero cabelludo. Mi esposa logró peinarte hacia atrás, el cabello de adelante para taparte toda la parte metálica. Estaba viva. Eso era lo importante. Le debía la vida al herrero y a su esposa. Nunca me hubiera imaginado la conducta de Crafty, que parecía tan gentil, tan gentil. Y había abusado de mí. Si estuve arrepentida por haberlo matado con mi espada, no, para nada. Ahora llevaría conmigo la carga de un metal fundido al cuero cabelludo. Pero estaba viva. Y tenía mucho por hacer por delante. Mucho por hacer. A lo largo de esta vida, como Burden, nunca me olvidaría el abuso que sufría en la hacienda por Crafty. No me sentía mal por su muerte. Me quedé trabajando un tiempo con la señora del herrero. Pero sabía que pronto tendría que irme. Sabía que tendría que irme para iniciar una nueva vida. Gracias por escucharme.